Hola, normal, bienvenido. Nos vemos en el camino. Hoy vamos a tener un episodio cuyo tema lo ha propuesto Isabel. Isabel es una oyente que además es fan del programa. Y en el último episodio de Fans, pues lancé una pregunta al aire y era, tengo varias ideas sobre los contenidos para fans. Y mi duda iba más allá de la temática de los audios, sino el formato de los mismos. Pero a raíz de esa pregunta, pues Isabel me hizo una propuesta y a ella le resulta muy interesante que hablara de un tema del que no había hablado antes. Y es curioso, no ya porque dentro de un par de meses haga 10 años que estoy grabando podcast, sino porque tiene mucho que ver con lo que hay de fondo en lo que hablo. Ya sabes que uno de los objetivos de mis podcasts es que tengas una clara noción de lo que te hace bien y de lo que te hace mal, el concepto de salud, entendido fundamentalmente por un equilibrio. Entendido, sobre todo, ayudándote a darte cuenta de que muchos de tus momentos de desequilibrio, que según la vertiente se pueden llamar enfermedad, son momentos que tú puedes remediar poniendo el foco en ti. El tema que Isabel me ha propuesto es el de la hipocondría, que tiene mucho que ver con la salud. Ahora te voy a hablar de la hipocondría, de cómo yo veo la hipocondría, de algunos datos curiosos de la misma. Pero antes vamos a escuchar esa sintonía que te recuerda que eres una normal. Ya sabes, alguien que no es uno más del montón. Alguien que trata de ver las cosas desde un punto de vista diferente. En estos días se utiliza mucho el término despierto. Habría quien diría que anormal y despierto son equivalentes. Despierto no es un término que resuene conmigo porque creo que todos estamos dormidos y basta que digas que eres un despierto para tener el indicio de que no eres un despierto. Todos estamos en una somnolencia de la cual vamos saliendo progresivamente, pero nunca despertamos del todo. Siempre hay algo que permanece oculto a nuestra vista. Así que prefiero llamarte anormal que despierto. Y aquí empieza esta sintonía que te recuerda lo anormal que eres. Soy Paco Navas y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Nos vemos en el camino.
¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
A no sé qué. ¿A qué?
A normal.
Anormal.
Estoy seguro de que ese era el nombre.
Para definir algo es muy buena idea empezar por ver la palabra que lo representa. Hipocondría es una palabra formada por hipo, que significa debajo, y luego condría, que viene del término griego condrión, que significa cartílago. Por tanto, hipocondría significaría debajo del cartílago. ¿Por qué se utiliza? Y este es un dato curioso. ¿Por qué se utiliza la palabra hipocondría para definir a esas personas que tienden a estar continuamente preocupadas o con miedo o seguras de que padecen una enfermedad grave simplemente porque interpretan algún tipo de sensación corporal o cualquier otro signo? Por ejemplo, a alguien le sale un lunar en la cara y dice, tengo cáncer de piel. Pueden ser mil cosas, pero el hipocondríaco siempre se va a lo peor, siempre está preocupado, en equilibrio dentro de su preocupación. ¿Por qué se utiliza la palabra hipocondría para definir a este tipo de personas? Pues es muy gráfico, muy visual y viene muy bien a referir cómo el mundo en el que nos movemos es simbólico y también ahí encuentras una explicación de por qué una de las herramientas que yo elijo utilizar predominantemente en mi trabajo es la hipnosis, porque funciona con símbolos, con el idioma que habla tu mente, con el idioma que habla la especie humana. Hipocondría significa debajo del cartílago y se utiliza este término para reflejar a esas personas que Cuando están enfermas, se están tocando en la parte baja del abdomen, es decir, debajo de las costillas, que tienen cartílago. Por tanto, un hipocondríaco es alguien que se está tocando debajo de las costillas. Sí, ahora te estará viniendo a la mente esa imagen tuya o bien de alguien que tú has visto que cuando está enfermo se empieza a tocar el estómago. Me siento mal y automáticamente hacemos eso. No sé qué me pasa, me siento mal. Y te tocas el estómago. Es una forma de protegerte. Adoptas con lenguaje no verbal una posición de escudo, a veces de brazos cruzados, a veces de ponerte las manos sobre el estómago para protegerte. Y simbólicamente, esa es la postura que adoptamos cuando nos sentimos mal, desequilibrados. También tiene cierta lógica en esa simbología del equilibrio. Cuando la enfermedad es un desequilibrio, tú tiendes a equilibrarte y tocas el centro de tu cuerpo. Por tanto, el hipocondríaco es aquel que está siempre tocándose el estómago, simbólicamente diciendo, algo me pasa, no me encuentro bien. Es interesantísimo el desnudar un concepto a través de la palabra que lo refleje y ver cómo eso encaja como anillo al dedo en la imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el elemento que representa el concepto. ¿Qué es para mí un hipocondríaco? Vamos a hablar de la hipocondría. La hipocondría al final es sentir que eres vulnerable. La enfermedad es sentir que te falta algo. Siempre te digo esto. Aquí en España y en la mayoría de países, desgraciadamente, cuando vas al médico, el médico te dice, ¿qué te pasa? Como si te pasara algo malo. Es una forma, es una pregunta que implica que tú tienes algo malo, que hay algo malo en ti. Afortunadamente hay algunos sitios, Alemania es uno de ellos, donde cuando llegas al médico, el médico lo que te pregunta se traduce por ¿qué te falta? Y esa es una muy buena definición de la enfermedad. Porque tú estás en un estado de enfermedad cuando estás en un estado de carencia, porque te falta algo. No te pasa nada, o si acaso, si te pasa algo, lo que te pasa es síntoma de la falta que tienes. Ya sabes que toda enfermedad tiene un componente físico, que es el que trata la medicina tradicional, y unos componentes mental, emocional y energético, que están fuera del espectro de cualquier fármaco que tú te tomes. Y que la medicina tradicional, pues, cuando lo toca es de soslayo y es simplemente para decirte, o bien el efecto placebo, simplemente con la intención alguien le cree que una medicina le va a funcionar y esa medicina le funciona, lo cual ya te da a entender lo importante que es el cuerpo mental y emocional a la hora de definir una enfermedad, e irónicamente la medicina tradicional no se centra en ello, o la otra ocasión en la que la medicina tradicional habla de algo que no es físico, sino mental y emocional, es para hablar de, es un milagro. No nos lo explicamos, pero esa persona ha sanado. Curiosamente hay un patrón en todas esas personas que sanan sin explicación médica y es porque o bien tienen una red de apoyo social a su alrededor, por tanto, fuentes de amor, de apoyo, motivos para estar bien, o bien a falta de esa red de apoyo social, ellos mismos se autodeterminan como personas con motivos para estar bien. Elijo estar bien y creo un paradigma, creo una línea temporal en la cual únicamente puedo estar bien, ergo, estoy bien. Habitualmente cuando tenemos varias opciones, estar bien o estar mal, no elegimos estar bien, porque tenemos motivos per se para estar mal o sentimos que lo tenemos. Y de ahí deriva lo que habrás vivido si has tenido suerte alguna vez en tu vida, y es darte cuenta que cuando no tienes otra opción que estar bien, estás bien. Cuando no tienes otra opción que hacer que las cosas funcionen, haces que las cosas funcionen. Y cuando no tienes a nadie alrededor dispuesto a escuchar tus quejas y tus lamentos, ni te quejas ni te lamentas, eliges estar bien. Date cuenta del poder que tiene esto, el contexto que tienes condiciona tu movimiento en ese contexto. Y ese contexto que tienes es un resultado de quién tú sientes que eres y lo que mereces tener alrededor. Por tanto, todo encaja de acuerdo a tus creencias, a tus motivaciones, a lo que sientes que te corresponde, a lo que sientes que te mereces. Por tanto, tú tienes el control de la situación, algo que no siente en su poder el hipocondríaco. El hipocondríaco siente que algo le falta. Y efectivamente algo le falta. Y ese hueco que le falta lo llena con una enfermedad que le diagnostica cualquier facultativo agradecido por tener a alguien dispuesto a enfermar de aquello de lo que él prescriba. Un hipocondríaco es un caramelo en la puerta de un colegio para alguien que se dedica a la ciencia de la enfermedad y no de la salud. Basta que a un hipocondríaco le digas: lo que tienes a lo mejor correlaciona con esto otro y esa enfermedad tiene como síntoma esto otro, para que al día siguiente te diga: tengo todos los síntomas que me has dicho. Qué buen médico eres. Bueno, a lo mejor no digo que no sea buen médico. A lo mejor es que esa persona, el paciente, es muy buen paciente. Es muy buen enfermo. Hace un par de semanas tuve una experiencia de ir a un médico y no para mí. Yo iba de acompañante y esa persona, ante un chequeo rutinario en el que detectó algo que no tenía por qué ser anómalo, trató de crear una realidad en la cual eso era anómalo y tóxico. Nosotros no compramos esa historia y al final el médico tuvo que decir: bueno, si eso crece o si eso empeora, entonces sí había que trabajarlo, pero estuvo dispuesto a vendernos la idea, la realidad de que eso ya era tóxico, era peligroso, aunque no manifestara síntomas de que lo era. Para convencernos, además, sacó fotografías de pacientes en los cuales, con una sintomatología exacerbada, nos anunció que esas personas acabaron muriendo por dejar que eso avanzara. Algo que no conectaba con la realidad nuestra, pero él trató de crear esa línea real. No digo que con mala fe, obviamente, con la mejor intención de preservar un mal mayor, pero esa persona ya estaba habitando en el mal futuro, que no era un mal presente, por tanto se estaba preocupando, estaba ocupándose de algo previamente a su existencia. En términos del doble cuántico, estaba creando una realidad que no existía y nos empujaba a ser partícipes de esa realidad para la cual no había una sintomatología real a día de hoy. Esa es la medicina a día de hoy. Te meto un miedo y te trato para ese miedo. No sea que suceda lo que te digo, entonces te estoy tratando para algo que no existe. No tiene sentido, ¿verdad? Pues si vas a ciegas por el mundo, vas a funcionar en esa dinámica sin sentido, en esa dinámica en la cual vas medicándote para algo que no existe aún, pero tienes miedo de que exista. El miedo deprime tus defensas, tu sistema inmunológico. Cualquier medicamento es un agente externo que metes en tu organismo, incluso el medicamento que consideres más sano, porque pone en la caja hecho con extracto de cualquier planta natural. Es tóxico porque no es esa planta natural. Si quieres esa planta natural, tienes esa planta natural. Yo aquí te lanzo un concepto que mucha gente no maneja, aunque cada vez es más extendido. La medicina es tu alimentación. La medicina es tu bienestar, la medicina es tu estado mental, la medicina es poner el foco en ti. Es gratis prestar atención a todo eso. En cambio, prestar atención a cualquier medicamento ya te cuesta un dinero. Te gasta energía y te crea, te envuelve dentro de una burbuja en la cual siempre eres un enfermo. Y del enfermo solo se espera una cosa. Y es que empeore. No tiene cabida una persona sana en la consulta de un doctor. Por eso yo, cuando me viene alguien a trabajar en sesión privada, me aseguro de que esa persona quiere estar bien. Y le dejo muy a las claras que este no es el sitio para estar haciéndolo enfermo, sino para estar queriendo estar bien y cada vez teniendo más motivos para estar bien. Por suerte o por desgracia, Quienes nos dedicamos a tratar con personas que no se sienten bien, tenemos un poder, y es el poder de condenarles a estar mal toda la vida. Yo tengo un poder. Si yo le digo a alguien, oye, desde mi experiencia profesional de más de 10 años tratando esto, tú vas a estar toda la vida con este problema. Si yo ejerzo ese poder, anulo a alguien. Trato de imponer una línea, una línea temporal en la cual esa persona va a ser una enferma siempre. Y mientras permanezca cerca de mí, va a ser una enferma. Una persona sana en ese contexto diría, me voy a otro médico. Yo por eso no digo ese tipo de cosas. Primero, porque no soy médico. Y segundo, porque en el ámbito de la psicología tengo muy claro que no hay nadie sentenciado. Solamente hay gente carente de motivos para salir de la zona de confort llamada malestar en la que ha habitado. Y al hipocondríaco le pasa eso, en cierto modo. No tiene una línea temporal creada en su vida en la cual ha sido alguien sano. No se cree que puede ser alguien sano. No tiene motivos para ser alguien sano, por tanto, crea la vida que cree que puede tener, que es una vida enferma, de enfermo, de alguien carente, alguien limitado. Y los hipocondríacos, si algo tienen en común, es que se sienten limitados, al menos en un punto fundamental, y es en el de ser felices. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Si tú sientes que no puedes ser feliz, no le vas a decir a nadie, creo que no puedo ser feliz, pero es probable que desarrolles enfermedades consecutivamente una detrás de otra, porque ese es el síntoma de que sientes que estás carente, que no estás en equilibrio, que no puedes ser feliz. La felicidad es estar en paz, en equilibrio, en calma. Y tú tienes todo para ser feliz. Tú fuiste un bebé sano, un niño feliz, y fue solamente cuando empezaste a aceptar determinados discursos que contaminaron tu línea temporal que empezaste a creer que la vida no podía ser como tú querías que fuera, sino como podía ser simplemente. Presta atención a lo que quieres que sea tu vida porque es así como está siendo. Por tanto, siempre te lo digo, tienes la opción de crear tu realidad. El hipocondríaco simplemente define su realidad porque lo que le falta en su vida lo disfraza de enfermedad y por tanto la falta la disfraza continuamente de una enfermedad nueva o una recurrente. Es como tú y yo cuando tenemos hambre y comemos. Cuando estamos saciados dejamos de comer. Pero si tenemos hambre continuamente, comemos continuamente. Nadie tiene hambre continuamente. Todo el mundo tiene un límite en su estómago. Hasta la persona más glotona llega un momento en el que dice, basta, no puedo más. El hipocondríaco no tiene ese límite. Porque no tiene un límite, un estómago que le impida recibir alimentos, sino que tiene un miedo que alimentar continuamente. Para anestesiarse y decir, vale, mi miedo viene de esta enfermedad y cuando me cure estaré bien, pero cuando se cura, como no era la enfermedad del problema, sino simplemente el indicador, el chivato de que algo faltaba, desarrolla otra enfermedad y achaca a esa nueva enfermedad su malestar. Y así, continuamente, hasta que el hipocondríaco ponga, el foco en sí mismo y se dé cuenta de que lo que falta es él en su vida. Y se dé cuenta que las enfermedades que desarrolla son simplemente ecos de faltas, de carencias, de traumas, de dolores, de ausencias que arrastra. Iba a decir durante toda su vida, pero no durante toda su vida. Además, esto es muy fácil de verlo. Si tú eres un hipocondríaco o te sientes tal, verás que en el momento de tu vida en el que empiezan a aparecer esas enfermedades recurrentes es donde, poco antes de esa enfermedad que aparece y ya no desaparece de tu vida, se produjo la gran carencia que tuviste que llenar con la enfermedad. No es complicado verlo, simplemente a veces es más fácil verlo cuando no es tu vida y es más fácil que lo vea alguien desde fuera. Por eso esto siempre te recomiendo que lo trabajes con un profesional. Si quieres trabajarlo por tu cuenta, el tema de la hipocondría, dado que es una carencia, pues serían buenas opciones en La tienda en paconadas.com, en la tienda las hipnosis para romper el sabotaje, la hipnosis para la confianza y la hipnosis para autoestima, merezco lo mejor, amor propio o borrar pensamientos negativos, porque todas van a incidir en las columnas que soportan ese edificio que es hipocondría, pero ocultan detrás de esos muros maestros lo que realmente está pasando. Es que sientes que te falta algo y sientes que no puedes dártelo. Para ello, la opción fundamental es la terapia, la cual te recomiendo también. Y te recuerdo que durante este mes, además, la primera sesión, la sesión de valoración de tu caso, 30 minutos, es totalmente gratuita. Soy Paco Navas. Cualquier cosa que desees de mí, de mi trabajo, de mis servicios, la encuentras en mi página web, paconavas.com. Muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya quedado muy claro, especialmente a ti, Isabel, lo que opino de la hipocondría. Y espero que os haya ayudado para daros cuenta que no existen los casos perdidos. Existe la gente que cree que encaja en el molde del caso perdido y generalmente eso sucede cuando alguien no tiene motivos para estar bien, cuando siente que no merece una vida mejor. Así que llamemos a las cosas por su nombre. Tú tienes la clave para crear la vida que deseas, entendiendo que todo obedece a tus creencias, a tu recorrido emocional y a lo que sientes, a lo que anticipas que va a ser la vida. ¿Conoces la frase ponerse la tirita antes que la herida? Cuando anticipas que la vida te va a dar un golpe, dices, el golpe me viene por la derecha, pues ya estás esquivando hacia la derecha cuando no hay un golpe aún. Eso es lo que hace el hipocondriaco. Algo me falta en la vida, siento que algo me falta y me noto que me falta y me va a venir una ausencia mayor, mejor que me ponga ya a tratarlo. Así que voy a empezar ya a enfermar antes de que venga la gran enfermedad. La gran enfermedad es el vacío, la pena, la ausencia de cariño en tu vida. Y el gran antídoto para la gran enfermedad es darte cuenta de que tú eliges crear tu vida. Que cuando, como te he dicho al principio, cuando no tienes otro motivo que estar bien, estás bien. Y cuando tienes opción de estar mal, eliges estar mal. Por tanto, tienes margen de mejora sin necesidad de mirar hacia afuera, que es lo que hace el hipocondríaco, sino mirar hacia adentro, que es donde está el origen de nuestros problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos los que os vais incorporando al podcast. Especialmente gracias a los que sois fans. Nos escuchamos muy pronto aquí, en mi podcast. Yo soy Paco Navas y esto es Nos vemos en el camino.